dice que la reforma no busca la reelección del mandatario.
Quiero aclarar un concepto. El artículo 248 de la Constitución de la República, el inciso final, habla que no podrán reformarse los artículos relacionados a la alternabilidad de la presidencia de la República. Es decir, no lleva a ese contexto, no lleva a ese fin.
Los diputados en el Congreso reaccionaron. Margarita Escobar, del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena de Derecha.
Bueno, está claro, lo que él quiere es perpetuarse en el poder y ya lo está anunciando al país, y por eso quiere tener el poder total en las próximas elecciones en la Asamblea Legislativa.
El Salvador tuvo una reforma constitucional significativa en 1992 tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la antigua guerrilla. El abogado René Hernández Valiente participó siendo ministro de Justicia de dicha reforma.
En este momento, esta designación de Félix Ulloa me parece que es una designación política y de lo más inoportuna, porque este gobierno es el que primero y desde hace mucho tiempo ha dado muestras de incumplimiento y de desobediencia a la Constitución, de irrespeto a los otros poderes del Estado.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Muchísimas gracias por la sintonía. Hoy comenzamos la tertulia con la siguiente nota. El gobierno cubano dice que está gastando diariamente $1,600,000 en productos de la libreta de racionamiento, pero que siguen escasos en la mesa familiar. Hay un punto y seguido. Programas con gallinas decrépitas y superproducción de croquetas son los planes para la soberanía alimentaria en Cuba.
¿Esto está jugando? ¿Está hablando en serio?
Esto es sumamente serio. Paso a la siguiente nota. El Banco Central desmiente los rumores sobre una inminente unificación monetaria. La agencia Reuters ha publicado en las últimas horas que el fin de la doble moneda tendría lugar antes de fin de año. Y una noticia que alarma, ¿no? Hay un repunte de COVID-19, no cede en Cuba, hay 2 muertos en las últimas horas y 92 nuevos casos.
Y esos son los números que está dando el gobierno cubano. Nuevo récord, récord para 24 horas, 92 casos en el caso de Cuba. Repito, números del gobierno cubano. Bueno, estas son las noticias que tenemos hoy. Las vamos a discutir con Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, esta revista que la pueden ver ustedes en redes sociales. Y Michel Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en Madrid, España. Henry Constantín en Camagüey. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Desde la tierra de los tinajones, Henry, saludos, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien hasta ahora. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que escuchan el programa.
¿Cómo no?
Y bueno, esperemos que el coronavirus que se acerque a Camagüey pues demore en llegar hasta acá.
Bueno, está por allá por cerca de ti, cerca de Camagüey. Anda por allá un brote bastante grande.
La van a espirar de
frío, ¿eh? Sí, no, pero no solamente. Por allá por Ciego de Ávila también está la cosa que no es tal, pero está bastante cerca de Camagüey geográficamente hablando, ¿no? Así que, Michel, saludos, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Henry en Camagüey, que se cuide mucho, que se ponga un nasobuco doble, si es posible, ¿no? Porque la zona está complicada. A propósito, estaba leyendo algo sobre la mascarilla, ¿no? Una investigación científica, porque ayer hablé del tema de la mala calidad, porque no son certificadas las que existen en Cuba, la gente se la hace de cualquier cosa, y se decía que es importante tenerla puesta porque te protege, pero el que está infectado y tiene mascarilla puesta de todas formas el virus está saliendo, ¿no? Por lo tanto, la que uno lleva para protegerse debe ser muy buena, bien doble, por lo menos en el caso de Cuba, que se hacen de tela o de lo que aparezca.
Claro que sí. No, la mascarilla es, sí, se usa la mascarilla, es importante porque las gotículas, o sea, la saliva, las partículas de saliva generalmente salen menos, se quedan en la tela. Las grandes, las partículas grandes se quedan en la tela, pero los señores, lo más importante es el sentido común. Y el sentido común ante cualquier catarro o algo por el estilo, como este coronavirus, que no es que sea un catarro, pero la forma de transmisión es parecida al catarro, es la distancia. Si usted mantiene una distancia prudencial de las demás personas, muy difícil, si usted está en una cola y deja 6 pies, un par de metros adelante, se le va a colar a alguien. Yo sé que es muy difícil, pero lo más importante es la distancia. Mientras más distancia usted tenga de los demás, menos probabilidad usted tiene de adquirir o de contagiarse.
Y sobre los repuntes, ahí está Michel para que nos diga brevemente, en España, en Europa, también se está viendo esta situación. Por cierto, acá en el estado de la Florida, en las últimas horas se han reportado 211 muertos.
Y más de 2.000 casos.
Y más de 2.000
cuando
casos.
Ya estábamos por menos de 2.000 y estábamos mucho menos de los muertos.
Michel, ¿algún resumen breve de allá de España, por ejemplo? ¿Cómo está la cosa?
Es muy complicada la situación en España. Todos estos días, durante la semana, casi 9.000 contagiados nuevos cada día. Hoy ya más de 10.000 contagiados en las últimas 24 horas y más de 70 muertos. Bueno, la mortalidad no es tan grave como al principio, ¿no? Creo que, bueno, se dice también, a propósito del tema del nasobuco, y perdonen que insista, que el hecho de que haya más gente que lo tiene puesto, aunque el virus pasa menos.
Claro, menos carga viral.
Carga viral.
Exacto.
Bueno, la primera nota de hoy ya acá en la tertulia, el gobierno cubano ha presentado en la mesa redonda sus planes para una soberanía alimentaria y cultural, nutricional, que pasan por una superproducción de subproductos como croquetas y de programas con gallinas decrépitas que han vuelto a generar mofas y comentarios irónicos en las redes sociales. Manuel Santiago Sobrino Martínez, el ministro de la Industria Alimentaria, dijo en el programa de la mesa redonda que solo la producción de 6 de los productos que vende a través de la libreta de racionamiento, leche en polvo, pollo, trigo, harina, aceite y soya, el gobierno gasta diariamente $1.600.000. Son precisamente productos los que se echan en falta a los cubanos en su alimentación diaria en medio de un desabastecimiento agudizado por la pandemia del coronavirus. Según el funcionario, el MINAL produce al año 2.500 millones de toneladas de alimentos, el 30% de ella destinado a la canasta familiar que está racionada, el 25% a comercio y gastronomía y el otro 20,5% a consumo social. Hay un 13% que va al turismo y un 10% a cadenas de tiendas, 1,5% a exportaciones. Sin embargo, las cifras no cuadran a quienes cada día tienen que salir a buscar estas supuestas producciones y no hayan más que colas multitudinarias y escasa mercancía que no alcanzan todo. Sobrino dijo sobre los per cápita y las políticas de distribución que destacan alimentos como el pan y en otros como el pescado. Se limitó a señalar que aún se encuentran por debajo del objetivo. Y se han producido también 25.695 toneladas de croquetas. Insiste con la croqueta, de un plan de 24.125 y 8.364 toneladas en la industria cárnica, con un promedio mensual de 3.212 toneladas y el crecimiento en relación al año anterior. ¿Y qué dijo de la gallina decrépita?
No, la gallina decrépita, bueno, para hacer croqueta, ¿no? La gallina decrépita, así es como se le conoce. El tema de verdad que va a la mofa y al chiste, ¿no? Aunque tema muy serio, ¿no? Porque es la comida de un ser humano. Pero la gallina decrépita es una gallina vieja. Es una gallina que ya merma en su producción de huevos. Entonces, a eso se refiere este funcionario. Lo que le parece increíble, por no decir otra palabra, que hay un funcionario que vaya a una mesa redonda, el programa estelar de una televisión nacional, de un gobierno, para decir que van a resolver el problema con la croqueta y con gallinas viejas. No lo sé. Es que Michel Suárez, vamos a comenzar con Henry Constantín, que es el que anda por allá por Camagüey y sufriendo lo que va a ser la croqueta de gallina vieja. Adelante, Henry.
No uso de parte de usted haberlo recordado. No, yo a veces creo que el gobierno cubano y en sus alrededores está lleno de gente que desea ser humorista, que realmente la profesión que la enseñaron es hacer humor en la televisión. Y cuando creemos que vamos a tener un semestre sin una especie de pronunciamiento de este tipo, sale el funcionario que no se lo espera y suelta, bueno, ahora la gallina decrépita para resolver el problema del hambre en Cuba y las croquetas. Y las croquetas que, bueno, realmente a la gente quizás le da más risa la gallina decrépita, pero a los que tenemos que comer aquí una de las dos nos preocupa más la croqueta, de qué va a hacer. Vamos a ver. Eso suena terrible, sobre todo yo hace 15 días vi una mujer aquí en Camagüey con quemaduras en la cara por croquetas. Que al echarle la candela explotan. Entonces, bueno, no, todos nos quedamos preocupados con lo que viene de alimentación en este semestre, en lo que queda de semestre. Y bueno, la cifra esta del $1,600,000 se puede parecer como desmesurada, quizás lo dijeron nuestros funcionarios de la mesa redonda como prueba del esfuerzo enorme que hacen. Hay que compararla con algo. A ver, yo quisiera saber que ellos o los otros ministros a cargo nos dijeran cuánto gastan en alimentación en el Ministerio de la FARC y el Ministerio del Interior, cuánto gastan en alimentación y en dieta y en etcétera, relaciones exteriores en ese centenar y centenar larguísimo de embajadas que tiene por todo el mundo y que no están produciendo nada ahora mismo y que estoy seguro que consumen entre esos tres ministerios mucho más de lo que consumen la cuota esta normada que a duras penas mantiene vivo la mayoría de los lugares cubanos, ¿no?
Pero
ese sería, sí.
No, adelante.
No, ese sería el dato que nos podría ver si esa cifra que dan ellos es como para decir, wow, qué esfuerzo hace el gobierno cubano, o decir, pero serán caraduras, solamente eso es lo que gastan en mantener a la población viva y el resto se lo gasten en militares y en diplomacia y espionaje.
Claro.
Eso es la parte triste de la cifra, la parte que ellos no suelen decir. Nunca nos ponen las cifras para comparar. Claro. Solo nos dan el número que quizás a los incautos los asombre. Y bueno, simplemente esperar la crisis que se viene anunciando y que parece que se va a agudizar con el tema del coronavirus, como se ha mantenido, la crisis de alimentos cada vez más grave que viene en estos meses.
Lo que es increíble es que este ministro de la industria alimenticia o alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Martínez, también haya dicho que van a aprovechar la sangre, la tripa y otros subproductos para producir alimentos a partir de masa deshuesada mecánicamente. Dice, otra opción cuya calidad nutricional es ampliamente cuestionada, eso lo dice la información. Pero o sea, que también van a usar tripas, sangre, de más masa de huesada mecánicamente, así dijo. O sea, un ministro hablando de la croqueta que van a fabricar para... Es que de verdad que cuando usted oye eso, bueno, también Fidel Castro apostó todo a la moringa y a la moreira. ¿Y quién fue el que habló de los avestruz? Otro comandante de la revolución.
Un dirigente,
sí. Otro
Guillermo García.
Guillermo García Fría. Habló de los avestruz. O sea, siempre sea, como dice Henry, siempre sale un personaje con una de estas soluciones mágicas. Desde la moringa a los avestruces y ahora es la gallina decrépita.
¿Se acuerda usted cuando salió también aquel personaje cubano que gritaba en la tribuna, el que no brinca es yankee? Pues
sí,
esto se viene arrastrando de hace mucho tiempo, es más de lo mismo. Y los videos de las croquetas explosivas que hemos visto durante...
La gente acaba de hacer un...
Claro, óigame, usted sabe lo que usted se quiera saborear una buena croqueta de jamón y de momento le explota en la cara. Oiga, Michelle, vamos para allá.
Bueno, las soluciones que no llegan son las que definitivamente pondrían a la economía cubana en una mejor situación, porque empoderaría a los pequeños y medianos empresarios. Aquí la situación está tan grave que ni siquiera estamos pidiendo los grandes, ¿no?
Claro que
estamos
sí.
Pidiendo los millonarios ni las grandes transnacionales, sino que todas las actividades que con el talento tradicional de los cubanos se puedan desarrollar, se autoricen sin ningún tipo de cortapisas ni de límites. Entonces, todas estas cosas que hacen parecer ridículas a las autoridades y que son históricas, como ustedes decían, siempre, toda la vida Fidel ha salido en la televisión con las ollas de presión o con las chocolatinas o con la moringa e intentando, desde el punto de vista del poder y el control, centralizarlo todo, ¿no? El gobierno sigue poniendo los precios de los productos. Todos los nuevos precios que se piensan que tendrán los productos en el futuro, los está analizando el Ministerio de Finanzas y Precios, desde un búcaro para flores hasta una pastilla de jabón. Entonces, ese tipo de economía es la que permite que se cometan ridiculeces como esta que hemos visto ayer en la mesa redonda, donde se habla de una croqueta y también alguna de otra cosa. Ni siquiera en otras dictaduras del mundo, ¿no?, se llega a ser tan específico en las cuestiones que un ministro tiene que tener en cuenta sobre su buró, y que además luego las comunica en la televisión y genera todo tipo de memes, de chistes y de cuentos alrededor de esta actividad. Realmente da risa, si no fuera una situación muy seria y muy grave, y demuestra, en mi opinión, no sé, ojalá me equivoque, demuestra que no está sobre la mesa de Miguel Díaz-Canel una reforma económica, por muy tímida que sea, porque cuando un gobierno sale en televisión hablando de las gallinas decrépitas y de la cantidad de croquetas, que es un tema recurrente, y de todas estas cosas, quiere decir que su voluntad es la de continuar controlando milimétricamente lo que se come y lo que se produce en Cuba. Si fuera de otro modo, no tendrían el pudor de hacer este tipo de presentaciones como las de ayer. Y esta, desde luego, en la circunstancia en la que nos encontramos, de pandemia, de crisis global, económica, social, es una malísima noticia, ¿no? Y demuestra mi tesis de que el gobierno cubano, y siempre digo, ojalá me equivoque, pero mi tesis de que el gobierno cubano cree que de aquí a noviembre queda poco y que quizás vale la pena aguantar, resistir un poco más, siempre a cuenta de la población que sufre estos problemas, con la ilusión de que un gobierno demócrata nuevamente en la Casa Blanca relaje una serie de restricciones que les permitan a ellos ganar tiempo y volver a respirar y paralizar las reformas, cualquiera que sean, que están en su mente o no sé dónde están porque todavía no acaban de aparecer.
Bueno, luego de intensos rumores en las redes sociales, el Banco Central de Cuba ha desmentido una inminente unificación monetaria. La especulación sobre el tema provocó que muchos cubanos, ante la incertidumbre, se lanzaran a cambiar su CUC. Con respecto a los rumores que circulan en las redes sociales sobre el supuesto comienzo de la unificación monetaria a partir del 1 de octubre del 2020, el Banco Central aclara que esta información no es verídica, dice la entidad estatal en una nota publicada en la prensa oficial. En el momento que se adopte esa decisión, se comunicará oportunamente al pueblo por los canales oficiales. Además, aseguran que con la aplicación de la unificación monetaria no se afectarán el efectivo en poder de la población ni los saldos de sus cuentas en los bancos.
Efectivamente, y esto sobre todo sale a raíz de que hace poco tiempo pues anduvo una, pasándose de mano en mano por toda Cuba, una grabación de una persona que hablaba del 1 de octubre, hablaba de que se iban a subir los salarios, hablaba de cuál iba a ser la tasa cambiaria de 1 a 20. Los economistas incluso han dicho que las cuentas de ahorro podrían afectarse. Claro, el Banco Nacional de Cuba dice que no va a haber afectación en los saldos. Y es cierto, quizás en el saldo no, pero a la hora de la tasa cambiaria sí, entonces puede afectar la cantidad de dinero real que usted tenga en divisas. Aunque su saldo no sea afectado, si le cambian la tasa a la que usted cambia, pues por supuesto que sí se va a ver afectado. Yo creo que esto va a afectar mucho más a las empresas que a los particulares, y sobre todo al pueblo sí, porque si hay un alza de precios, ahí sí se complica la situación con los bajos salarios que existen. Esto es complicado, y bueno, vamos a pasar a Henry Constantín por lo menos para ver qué se comenta por allá por Camagüey.
No, sí, definitivamente todos hemos sido testigos de las enormes colas en los bancos para cambiar dinero y de la paranoia de muchos en el cuentapropismo que ya, bueno, hasta se exhiben con carteles de no se aceptan CUC en negocios de diferente tipo. Ya, bueno, yo mismo lo he sufrido, he visto personas que ya no aceptan CUC en sus negocios en cuestión de hace 15 días para atrás, o sea, hasta acá. Esta paranoia creo que podía haberla cortado hace rato. El Banco Central demuestra que una vez más las mayores instituciones cubanas están dirigidas por personas con una escasa responsabilidad, una escasa empatía cívica por el ciudadano, ¿no? Porque si ellos sabían la información que pusieron hoy, la podían haber puesto hace 15 días y cortar la bola desde el inicio, que es una bola nacional. O sea, obviamente tienen que haberse informado decenas de sus agentes por diferentes vías. y en las redes sociales está visible. Entonces, bueno, esta nota que dejan también denota también la continuidad de la falta de transparencia. Bueno, llevan desde el 2013, desde hace montones de años, hablando de eliminar una de las dos monedas. El CUC parece que es el que tiene las de perder, pero ellos no todavía no se sinceran a dar unos plazos reales que puedan a las personas, bueno, pues prepararse en caso de que haya algún tipo de pérdida en las conversiones. Me imagino que estas pérdidas, si las hay, deben ser pequeñas, ¿no? Yo no creo que el régimen se aventure a dañar aún más al cuentapropismo, a las personas que tienen dinero en los bancos, a las que tienen CUC, con un tipo de cambio que les afecte mucho. Pero yo creo que lo esencial es que pudieran haber sido transparentes y por fin tienen una idea clara y no quieren demostrar que están perdidos y que están improvisando todo el tiempo a ver qué sucede el día de mañana y qué pueden alargar y qué consecuencias tiene cada cosa que se les ocurre. Pues podrían haber acabado de dar un cronograma y que los cubanos analizáramos bien lo que va a pasar y nos preparáramos.
Claro que sí.
Pero bueno, es como pedirle carne de res a los que están pensando en pollo y gallinas de trépita.
Michel.
No, es que no les conviene, ¿no? Yo creo que la bola viene del propio gobierno. No sería la primera vez que la seguridad del Estado lanza un rumor de este tipo para generar un estado de conmoción, y ya cuando llegue la medida puede estar bastante saldado, ¿no?, el estado emocional ese de la población. De hecho, bueno, la nota de hoy intenta corregir ese propio estado creado por el gobierno, estado de inquietud generalizada en la población con este tema, y no es para menos, ¿no? Es como para reírse la parte que habla del efectivo en manos de la población que estará asegurado, cuando en realidad esto no se lo cree nadie, y por eso la gente se está deshaciendo del CUC, que es el que supuestamente se va, y asegurando la moneda dura, que siempre será importante. El otro día hubo una... un decomiso de un millón de pesos cubanos, una cosa así, que viene del trabajo por cuenta propia de una persona supuestamente, creo que fue en Holguín, y este tipo de actos, cuando alguien tiene un millón de pesos, la primera reacción del gobierno es a pensar que se lo ha robado, que no se lo merece. Entonces, en esas circunstancias actuales, porque eso fue la semana pasada, ¿quién con un millón de pesos en su casa, por muy honrado que lo haya ganado, va a ir al banco a cambiarlo o hacer algún otro tipo de operación? La inquietud está servida y el gobierno contribuye a ese desasosiego que existe en la población a día de hoy, tanto los que tienen algo guardado como los que no tienen nada.
Las noticias como son.
Bueno, lamentablemente hay dos nuevos fallecimientos y otros 92 contagiados que se suman en la jornada al repunte de coronavirus que está afectando desde hace más de un mes a varias localidades de Cuba, principalmente a La Habana, con 50 casos, y Ciego de Ávila, 27. El total de casos ascendió a 4.551 y el de fallecidos a 106, según el reporte oficial del doctor Durán.
Sí, señor. Y por otro lado, el gobierno cubano insiste en que Cuba es un lugar seguro para los turistas, sobre todo los turistas canadienses que están yendo ahí a la callería frente a Morón, a Ciego de Ávila, ahí esa zona de ahí, Cayo Coco, La Romana, todos esos cayos de ahí. Así que con esta nota contrastante, Henry.
Bueno, pues es terrible. En Camagüey estamos especialmente preocupados porque uno de los aumentos más grandes se ha dado en la provincia de Ciego de Ávila, inusitadamente. Me llama la atención que, bueno, le ha llamado la atención a mucha gente antes, ¿no?, que siempre la salud pública trata de ser transparente en algunas partes de las notas sobre los casos, pero nunca dice cómo se contagia cada uno de ellos. O sea, no hay manera de echarle la responsabilidad de los contagios a las colas, o a los viajes personales, o a los centros de trabajo y escuelas que no tienen medidas adecuadas o que abrieron sin que fuera oportuno. En Camagüey, por ejemplo, ya varios centros de estudio han pagado de ingenuo, o han pecado de ingenuo, porque abrieron con estudiantes avileños y ahora han tenido que cerrar y mandar a los avileños para sus casas, como la Universidad de Camagüey, y la Vicentina, la Escuela de Arte, también lo hizo, aunque volvió a abrir las puertas, pero viven en vilo. Ahora cualquier viajero de Ciego de Ávila que siguen llegando normalmente a las terminales como si nada, sin ningún tipo de control, de control riguroso como el que amerita el coronavirus, pues está ahí. y vamos, anuncios turísticos pues nos dejan así como pasmados, ¿no? Todavía no han escarmentado lo suficiente a las autoridades, todavía hay gente que está con fe en que vamos a ser tan inmunes a cualquier avión lleno de extranjeros. Bueno, eso es lo, ¿no? Sí, sí. Maravilloso cubano.
Michel, nos queda un minuto.
Sí, a mí me llamó la atención ver la misa en el Santuario Nacional del Cobre, sin distancia social de ningún tipo, y algunas otras celebraciones en el país. No quiero decir que todas, por ejemplo, la de Pinar del Río, para hablar de celebraciones religiosas, que son aglomeraciones de personas también, la de Pinar del Río fue en el exterior de la catedral, al aire libre. Me pareció una excelente idea, ¿no? Porque ahí el virus tiene menos probabilidades. En el Cobre vi una aglomeración de personas que no debía producirse de esa manera. Por lo menos debía haber 3 personas por cada banco en las iglesias para que se pudiera dar con la suficiente distancia esa importante celebración. Y así por el estilo. No voy a hablar de las colas hoy porque lo hemos hablado toda la semana, pero hay algo de lo que no escucho hablar, que es de los rastreadores, que son aquellas personas que llaman por teléfono a todos los afectados, a todos los contagiados, y crean un patrón a su alrededor para avisar al resto de los posibles contactos si han estado cerca de un enfermo de COVID. Y esto realmente en Cuba no escucho hablar, y se habla en el mundo entero de que es un factor fundamental. Lógicamente, en Cuba no todo el mundo tiene teléfono.
Quiero aclarar que para entrar a la misa del Cobre y al resto de las iglesias tomaban la temperatura y había que lavarse las manos con la cuestión esta de cloro que había.
Sí, me parece bien, pero
ajá,
de todas
pero
formas,
la cuestión del distanciamiento social
es importantísimo.
Hay casos asintomáticos.
Claro que sí, claro, y sobre todo el nasobuco.
Bueno, de los rastreadores vamos a pasarle la pregunta al doctor Durán del Ministerio de Salud Pública, a ver si nos escucha y nos responde mañana.
Es el hombre más popular en estos momentos en Cuba. Gracias, Henry Constantín, sí, también a Michel Suárez. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a hablar de Colombia. La muerte de un detenido a manos de la policía ha provocado fuertes disturbios y actos de vandalismo en Bogotá, que a su vez apagaron la vida de 7 personas más. Hoy nos proponemos analizar los hechos y sus antecedentes.
Tenemos como invitados acá en la ciudad de Miami, desde el sur de la Florida, a Jaime Yáñez, periodista independiente. Ha trabajado en varios medios radiales, televisivos, sobre todo en la cadena Univisión trabajó. Y actualmente, pues radica acá en el sur de la Florida, muy conocedor y sigue los problemas de su país, claro está, Colombia. Y por eso lo hemos invitado. Jaime, saludos, bienvenido al programa.
Gracias, Amado, y a toda la audiencia de las noticias como son. Pues la situación es bastante preocupante. A esta hora se reportan la actualidad, la cantidad de personas que han fallecido a raíz de los disturbios que se registraron tras la muerte del abogado Javier Ordóñez, una persona de 45 años, padre de familia, que estaba con unos amigos en su apartamento ahí en una zona de Bogotá, y donde supuestamente estaba en una reunión y salieron a comprar licor y se presentó un altercado con la policía. Hay videos que están rodando en las redes sociales de la manera como fue brutalmente asesinado este abogado, este padre de familia de 45 años, y eso ha generado una reacción incendiaria fuerte por parte no solamente de la gente que salió a protestar pacíficamente, sino de vándalos, de personas que aprovechan las circunstancias y se presentaron disturbios graves donde la policía disparaba a los manifestantes, y los manifestantes también alcanzamos a ver algunos videos donde se ve como algún manifestante esgrimía un arma de fuego. Se ven las fotos también después de que es con la pistola Taser que Prado el cuerpo de este abogado Javier Ordóñez, que ya está en el piso, es pateado por los mismos policías. Y eso ha indignado a la comunidad y en general, sobre todo en Bogotá, la capital, y en las zonas aledañas de la ciudad capital. Es terrible la situación que se está viviendo en estos momentos. El mismo presidente de Colombia, Iván Duque, se ha pronunciado en el día de hoy diciendo que condenaba el acto por parte de la policía y que no se justificaba la manera como habían dado muerte a este joven abogado.
Precisamente, como bien describe Jaime, la indignación deriva de la muerte de Ordóñez con este encuentro violento con la policía, que fue grabado, por cierto, por testigos, que se viralizó en las redes sociales. Y el video, en él se observan dos agentes sujetando a Ordóñez en una acera mientras le disparan con la pistola esta Taser. Y se escucha incluso al señor Ordóñez suplicar ya, por favor. Le está diciendo, y lo voy a citar, que por favor se escucha gritar a un testigo también y lo estamos grabando, repetía la persona. ¿Esto sin duda ha venido escalando o es algo que ha tenido lugar a raíz de la situación que se da en esta parte de la capital, Jaime?
No, esto ha ido escalando ya en algunas ciudades. En algunas ciudades se han registrado disturbios, por lo menos en Cali, Medellín también, mucho colombiano solidario con esta situación. Similar a lo que pasó con los ciudadanos afroamericanos asesinados por la policía en Estados Unidos. Ha generado un descontento y la situación está difícil, complicada a raíz de la pandemia, porque usted sabe que es vivir más de 4 o 5 meses encerrado, estando la situación económica sin trabajo. Esto genera psicológicamente problemas afectivos para la comunidad, para el ser humano. Y al darse cuenta de la situación, de ver cómo unos policías asesinan a sangre fría a un ciudadano, es indignante, es indignante.
Claro que sí. Ya, no sé si tenemos ya en línea telefónica al señor Federico Arellano. Creo que ya nuestro productor sí lo tenemos. Federico Arellano, ya lo tenemos en línea telefónica, un abogado, defensor de víctimas de narcoterrorismo, un abogado especialista en derechos humanos, consultor, catedrático, litigante, es un hombre muy ligado a los derechos humanos. De hecho, su padre fue víctima de un atentado y murió en un atentado justamente en un vuelo, un avión de Avianca hace años. Federico, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Amado y equipo de trabajo, y un saludo especial a la audiencia.
Muy bien. Cómo no. Hablábamos recientemente y le preguntaba a nuestro invitado Jaime Yáñez sobre la situación que se viene dando en las últimas horas, pero también me quiero remitir, ahora que está usted con nosotros, Arellano, a un informe en los últimos días titulado El desgobierno del aprendiz, autoritarismo, guerra y pandemia, que señala el retroceso que está teniendo lugar en Colombia en materia de derechos humanos al cumplirse 2 años del mandato de Iván Duque, y específicamente el crecimiento de grupos armados ilegales. ¿Es así realmente como ha venido teniendo lugar la violación de derechos humanos en el país, que ahora en las últimas horas lo vemos también con estas protestas, vandalismo, muertes, en fin?
Bueno, buenas tardes. Sea lo primero aclarar que desafortunadamente tenemos una violación sistemática de derechos humanos hace más de medio siglo en este país. Gracias y por cuenta de los grupos al margen de la ley, y específicamente de la guerra de guerrillas que hemos vivido desde hace 50 años o más. Y yo pienso que lanzar un juicio de valor tan sensible y de pronto tan irresponsable como ese, culpando al gobierno de turno, que por estos 2 años tengamos ahora un retroceso, cuando desafortunadamente esto prácticamente es consecuencia de un incumplimiento de unos acuerdos de paz de manera clara y evidente, como lo pudimos ver inclusive ayer y antier en las declaraciones de Timochenko, donde niega todo tipo de narcotráfico y todo tipo de reclutamiento ilegal de menores y de abuso de infantes en esas guerrillas de las FARC. Pues es muy fácil hacer ese tipo de juicios desde la silla y desde la tribuna. Culpar al gobierno del presidente Iván Duque en este momento me parece una perfecta irresponsabilidad, cuando estamos viviendo las consecuencias de un mar de cocaína que nos dejó ese acuerdo ilegítimo de La Habana firmado con las FARC y que además se ratificó en el no a través de un plebiscito en el cual la ciudadanía colombiana estaba en desacuerdo con dichos pactos subrepticios.
Yo me gustaría una pregunta a los dos, porque estos actos de vandalismo, bueno, primero las protestas, y los vándalos se aprovechan en medio de las protestas para realizar todas estas destrucciones en las ciudades. Los vimos en Chile, lo hemos visto aquí en Estados Unidos en las protestas de la comunidad de afrodescendientes que han salido a protestar, y entonces vienen los extremistas a romper, y desgraciadamente son los que cogen noticias y son los que hacen noticia en ese momento. Pero más allá de eso, estas protestas, le comienzo con usted, Arellano, y me gustaría que Yáñez también nos comente al respecto. Es una acumulación de problemas sociales en las sociedades, valga la cacofonía, que realmente explotan en un caso como este. En Estados Unidos el problema racista o el del racismo explota en un caso, en Chile la pobreza, los problemas, las deudas estudiantiles hicieron que explotara, no sé en el caso de Colombia, se los voy a dejar a ustedes, pero es un problema de acumulaciones sociales lo que produce en esta situación. Comienzo con usted, Arellano.
Sí, sin duda yo pienso que eso es en parte como una bomba de tiempo y una acumulación de situaciones de carácter política, social, sobre todo de inconformismo social y, ¿por qué no jurídica? Porque la falta también de justicia y la crisis del derecho en general que estamos viviendo en este país hace mucho tiempo, pues hace que todo esto, digamos, tenga una consecuencia de pues por las vías de hecho, ¿no? Y que desafortunadamente generan todo este caos. Mire, hay que entender que además una cosa con la que nos enfrentamos, como por ejemplo los actos vandálicos de ayer, ¿cierto?, en reacción a la muerte injusta también de un ciudadano por parte de dos policías que seguramente desbordaron su actuar y abusaron de su autoridad, generándole la muerte, el deceso a un ciudadano, que pues evidentemente esto ya llega a los límites de lo humanitario y sobrepasa cualquier tipo de mandato de autoridad, donde vemos que hay la cifra en este momento es de 10 muertos y contando, con más de 140 heridos, 46 CAIs quemados, 9 buses, 1.500 millones de pesos, 15.500 millones de pesos cada vale cada bus del Transmilenio, y fueron aproximadamente 10, hablamos de 15.000 millones y sumando. El caso es que esto, y además perpetrado en un acto de coordinación entre ciudades, pues esto no es un acto de simple reacción inusitada, esto parece más tener un poco de perversión y de organización de estructuras criminales que tienen, digamos, seguramente sus líderes y sus libretos y sus protocolos vandálicos para seguir abusando y aprovechando y pescar en río revuelto, como claro, lo decía usted al comienzo. De toda esta acumulación. Yo no puedo creer que esto sea un tema simplemente de una reacción sin ningún tipo de premeditación. Esto parece más un crimen organizado.
La misma pregunta para Yáñez.
Amado, y también pues comparto buena parte de lo que dice el abogado, pero estoy en desacuerdo con una situación. Mira, hoy estamos detallando los diferentes medios de comunicación, y hay un estudio de un banco internacional donde está generando también preocupación, que es que esto se va a generalizar a nivel mundial. La situación de la pandemia está generando muchas crisis. Y también he visto que ya les quieren echar la culpa al foro de Sao Paulo. Uh-huh. O sea, cualquier situación que vive Colombia, como lo dijo el abogado, son más de 50 años de violencia. Son más de 50 años en que los colombianos nos estamos matando unos a otros por pensar diferente, por actuar de una manera. El país está en una situación crítica. Yo como colombiano que resido, ciudadano americano residente en Estados Unidos, veo a mi país por un abismo. Pensábamos que la llegada del nuevo presidente Duque haría cambios, pero no, al contrario. Se han agudizado las situaciones económicas, sociales y políticas. Y yo creo que es hora de que la comunidad internacional se dé cuenta de la situación que está viviendo Colombia. Esto es una situación bastante delicada. Es una situación en la que el colombiano en este momento no se encuentra, digamos, con la cabalidad mental para poder, con todo lo, por el desempleo, las pérdidas económicas, las injusticias. No hay reformas sociales, al contrario, hay proyectos para que la economía siga a favor de los más ricos y las cosas sigan a favor de los más ricos. Y la gente, el estudiante, el ciudadano de a pie, no tiene ningún derecho. Entonces, ¿cómo vamos a permitir de que una comunidad internacional, cómo vamos a permitir que estén matando a nuestros ciudadanos para pensar diferente? ¿Cuántas masacres han habido este año en Colombia después de la firma de los procesos de paz? Eso, la creación, lo que dice el abogado, creación de grupos paramilitares se han fortalecido, grupos ilegales peleando por territorio del narcotráfico en zonas especiales como la zona del Catatumbo, que es frontera con Venezuela para sacar la droga de ahí, de Venezuela y de allá, cualquier parte del mundo. Entonces, Colombia en este momento está en una situación crítica, al igual que muchos países del mundo.
Vamos a poner brevemente en contexto, ¿no?, qué fue lo que sucedió. Javier Ordóñez era un padre de familia, esposo, dice la información, se dedicaba a conducir un taxi para llevar el sustento a su casa. Estaba por recibir su diploma de abogado, tenía estudios de aeronáutica, era residente de un conjunto del barrio Santa Cecilia, en la localidad de Engativá, y murió tras un violento operativo policial. Estaba en el apartamento, de acuerdo a lo que se narra por Siri Noticias, en su apartamento, aparentemente bebiendo con dos amigos más. Salieron todos y a comprar cerveza, y ahí fue cuando se produjo todo esto, ¿no? ¿Por qué considera usted, Arellano?
Claro, pero salen y aquí hay un atenuante a favor de los policías, y es que violaron parte de las restricciones por el coronavirus, y por eso es que se produce el altercado, porque hay una violación por parte del ciudadano del coronavirus. Lo que se está discutiendo, en el caso mío, y ya te dejo continuar, pero no me te haya interrumpido, es lo que está en cuestión, es la violencia policial.
La cantidad de descargas con un taser que le dan a esta persona.
Que le provoca la muerte.
Claro, por eso quería preguntarle a Arellano, usted decía que pudiera considerarse esto como un crimen organizado con una historia como la que acabo de contar.
No, a ver, aquí hay que hacer dos precisiones.
A ver.
La primera en cuanto a lo último que hablamos antes de pasar al caso del señor Doñez puntual, y es que el doctor Yáñez dijo que yo estaba hablando de la fortalecimiento de grupos paramilitares, nunca mencioné siquiera esa palabra. Lo segundo, ya que lo toca, es la contundencia, y lo puede ver en los últimos informes, inclusive de organizaciones de derechos humanos internacionales, la contundencia con la que el gobierno Duque ha atacado en esas zonas del Catatumbo a esos grupos armados ilegales, disidentes o como secuelas del paramilitarismo que están encargados del narcotráfico, las rutas del Catatumbo, de todas esas zonas tan rojas y tan peligrosas, con las que ha sido vehementemente y contundentemente atacadas por la fuerza pública por parte del gobierno Duque y sus instrucciones. Bien, segundo, pasando a lo de Ordóñez, también tengo una diferencia con respecto a lo que dice el doctor Yáñez. Él dice que hay un atenuante frente a la policía. Mire, con todo respeto le tengo que decir que el hecho de que hubieran violado la norma sanitaria, la restricción del consumo de alcohol en una vía pública, al salir con bajo efectos del alcohol a conseguir más alcohol, que evidentemente es una contravención a la directriz del gobierno en materia sanitaria, jamás podría entenderse como un atenuante en un homicidio por parte de esos uniformados en contra de este civil. Jamás en el marco del derecho podría encuadrarse ni concebirse esto como un atenuante. Por el contrario, se está procesando a esta gente por tortura y por homicidio agravado. Aquí tenemos agravantes, no atenuantes. Que él haya infringido una norma de carácter sanitario, una norma de un decreto gubernamental donde se establecía una prohibición para el consumo de licores en zonas públicas, no le daba ningún derecho a un policía a quitarle la vida, y mucho menos haberlo torturado previamente. Y todavía no se sabe qué pasó, porque hay un gap, como dicen los americanos, uh-huh. hay una zona gris de unas horas donde no se sabe qué pasó con esa persona, y parece que lo retuvieron en un CAI y no sabemos si ahí le propinarían más
agresión.
Eso se sabe.
Lo de atenuante no lo dijo periodista Yáñez, lo dije yo, Amado Gil. Sí, pero bueno,
ah, okay.
No importa, adelante, o sea, así es la discusión, adelante, Arellano, termine.
Volviendo al tema del señor Ordóñez, pues primero que todo me parece, y esto también nos incluye aquí a los tres contertulios de esta interesante polémica o debate, primero que todo hay que tener claro todo el contexto, hay que tener claras situaciones de tiempo, modo y lugar que todavía se desconocen, porque evidentemente hace muy pocas horas sucedió el lamentable hecho. Entonces, no sabemos si el señor, previo a esto, tuvo alguna actitud agresiva en contra de la fuerza pública, no sabemos si en el tiempo en que estuvo entre medianamente desaparecido, entre que lo llevaron a la patrulla y apareció en el hospital ya con el deceso o fallecimiento, pasó algo más, etcétera. Hay muchas cosas que por supuesto desconocemos y que apenas están en investigación. Pero el tema es tan delicado que el fiscal general de la Nación asignó un fiscal de derechos humanos especializado de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de nuestra Fiscalía Colombiana para que con la mayor celeridad y con la mayor debida diligencia jurídica y fáctica, con base en todas las pruebas que se están recopilando, pues pueda obtener un resultado ajustado a derecho, como es lo que todos los colombianos solicitamos. De esa misma manera también emprender las acciones a que haya lugar contra los vándalos que se supone que estaban en un acto de protesta en contra de la muerte de este ciudadano y terminaron prácticamente incendiando la ciudad en una noche terrorífica y llena de caos.
En estos momentos, ¿hay algún antecedente o es por primera vez que vemos esto suceder en Colombia o en Bogotá? Porque es un caso, sin duda, ¿no?, que evoca al de George Floyd, claro, el caso del afrodescendiente que murió asfixiado acá en el estado de Minneapolis a manos de un policía blanco.
De hecho, he estado leyendo, solamente esta acotación, he estado leyendo algunos artículos donde hay quien dice que el contagio de las protestas en Estados Unidos pudieran estar influenciando muchas protestas de este tipo, porque son similares hasta cierto punto.
¿Qué opinas, Jaime?
Aunque no hubo racismo, ya, que se sepa.
Tú habías dicho algo que es importante, que si había un antecedente anterior, de que es la primera vez que se presenta este tipo de situaciones en Colombia, como un policía mata. No, esta no es la primera vez, esta es como la segunda o tercera vez. Está el famoso caso del estudiante que fue asesinado con un perdigón durante una manifestación pacífica en Bogotá, y donde también se muestran videos donde hay policías que se han convertido en personas que también generan el caos haciéndose pasar por vándalos, han entrado. Eso no es la primera vez. Ya el caso Dylan, el doctor, el abogado sabe perfectamente qué ha pasado con el caso Dylan. El chico que fue asesinado, un chico de 16, 17 años, uh-huh, se fue asesinado con un perdigón en la cara. Entonces, ya, no es la primera vez. Esto es una, como se dice, violencia sistemática. En Colombia no hay problemas porque se ataque a la gente afrodescendiente. Claro. No, en Colombia no existe eso, sino es la acción de la policía. Este no es el primer caso de Ordóñez, está el caso de Dylan y otros casos que no recuerdo exactamente, pero el abogado sí debe tener buena memoria para que no.
Vamos a pasarle a Arellano. Sí. Adelante, Arellano.
Sí, evidentemente el más reciente, digamos, del que podemos hacer referencia es efectivamente el del oficial del SMAT con el involucrado en la muerte de este muchacho Dylan. Quisiera hacer una precisión también ahí con uh-huh respecto a lo que menciona el doctor Yáñez, y es también aquí es que es de ida y vuelta. A ver, es tan inaceptable la muerte de un civil a manos de un policía como la de un policía a manos de un civil. Sí. O sea, para mí no habría, digamos, en términos generales no habría una diferencia, porque finalmente es el homicidio, está por medio y está en juego la vida de un ser humano, bien sea civil o no. Ahora, el policía también tiene su derecho de legítima defensa, como lo tiene el civil. Ahora, todas esas cosas de valoración jurídica hay que tenerlas en cuenta. Ahora, el policía es garante de la vida y la seguridad ciudadana, tiene una responsabilidad mayor. Eso no quiere decir, por ejemplo, en el caso de la protesta de Dylan, cuando usted menciona, doctor Yaño, usted también debería recordarlo, hay videos y usted dice que una protesta pacífica, efectivamente no era una protesta pacífica, el muchacho acababa de lanzar una bomba artesanal de su propia mano, una bomba incendiaria, un artefacto con el cual le puede causar la muerte a cualquier ser. Entonces eso de pacífico no tiene nada, lo cual no quiere decir que la reacción tendría que haber sido la muerte del muchacho, por supuesto que no. Pienso que tiene que haber, en derecho penal se habla de la proporcionalidad, entonces se desborda la proporcionalidad de parte y parte en este tipo de actos y se aprovecha para pescar en río revuelto por parte de organizaciones criminales, vandálicas, agitadas por, inclusive por movimientos internacionales, porque eso quería manifestarlo y lo dijo esta mañana nuestro ministro de Justicia, Carlos Holmes Trujillo, que habida cuenta de la inteligencia que se había desarrollado, pues que tienen que, para la cual tienen que desmantelar ese tipo de organizaciones, parece que hay una promoción de parte de unos movimientos de Estados Unidos y de Europa que incitan a todo esto, y parece que hay jóvenes adeptos que se congregan a este tipo de movimientos desadaptados, seguramente buscando alguna posibilidad en su vida, no tengo ni idea si será remunerada, si no, lo desconozco, pero hay movimientos y organizaciones que están ensañadas en instigar al crimen, e inclusive también hablaba esta mañana de algunos líderes, no sé porque no se refirió con nombres propios, que estaban, digamos, instigando a delinquir. Aquí la instigación a delinquir está establecida en el artículo 348 de nuestro Código Penal y es un delito, está tipificada como un delito. Y esto se ha visto en redes sociales, la instigación. Dice, básicamente resumo, si el que publica y directamente incite a otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos, incurrirá en multa. Eso es lo inicial. Y dice que si la conducta se realiza para cometer delitos como genocidio, desaparición, secuestro y homicidio o con fines terroristas, que fue lo que vimos ayer, la pena será de 80 a 180 meses. Entonces, esto hay que hilarlo muy delgado y, por supuesto, a la luz de una investigación juiciosa, claro, que estoy seguro va a ser la que en manos de la Fiscalía General de la Nación podamos obtener con los mejores resultados, repito, enmarcados en el derecho. Sin ningún ánimo vindicativo, sin ninguna tendencia ideológica ni política, sino simplemente con realmente el norte de obtener la verdad y la justicia.
Es como debe ser, no tenemos tiempo para más, desafortunadamente, y la discusión es muy interesante. Lo cierto es que las manifestaciones son legítimas, lo que no es legítimo es cuando salen algunos a quizás a interrumpir esas manifestaciones legítimas con el vandalismo y la delincuencia en las calles. Ha pasado en Chile, está pasando en Estados Unidos, ahora está pasando en Colombia, lamentable porque le resta fuerza a la protesta popular.
Muchísimas gracias a Federico Arellano, también a Jaime Yáñez. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.